En estos momentos son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy es un día especial, es viernes, cambia nuestra forma de hacer el programa. Dentro de un rato van a escuchar a partir de las 8:30 a José Manuel Nieves, nuestro periodista especializado en ciencia, y luego a partir de las 10 de la noche, después del partido de las 9, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las 5 letras. Todos los que hacemos este programa, la redacción de este programa y de los informativos de Onda Madrid, José Manuel Nieves, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, saben que se dirigen a un oyente educado y además respetuoso. A él nos dirigimos a partir de este momento. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Este arrebato, esta fiebre, esta histeria, este contradios, este exceso de los aprovechados, esta recurrente historia que manejan los astutos de toda la vida y en la que siempre picamos los de siempre, esta forma absurda de perder el tiempo con el famoso coronavirus. Ayer un listo de predicador norteamericano le decía a sus incautos feligreses que tenía la seguridad absoluta de que si los chinos, o sea toda China, abrazaran la fe de Jesucristo, el virus desaparecería de forma inmediata. Decía este timador de almas que esa es la solución, que nos olvidemos de vacunas, de científicos, de pruebas. ¿Qué es eso de decirnos que nos toquemos, que no nos toquemos la cara o nos lavemos continuamente las manos? Eso fue ayer. Hoy leo en El Confidencial una crónica que merece ser leída de María Freira, corresponsal en Alemania. Cuenta cómo de la noche a la mañana están surgiendo comunidades musulmanas que se vuelcan en preceptos de baratillo para protegerse del coronavirus. No faltan los clérigos que anuncian que si toda la tierra fuera musulmana, no habría virus en ninguna parte del globo. Ojo, no en los países musulmanes. Todo el planeta estaría libre de contaminación viral. Y como no hay dos sin tres, ahora hay mujeres musulmanas tapadas doblemente de los pies a la cabeza y llevan por debajo del niqab el velo integral y además una mascarilla. Aquellos que creen estas cosas pecan de ingenuidad y de algo más que no me atrevo a decir aquí, pero desde luego, sabiendo lo que sabemos, merecen poco respeto. Allá ellos. No sé si tienen lo que merecen, pero no deberían extrañarse de lo que les pueda pasar si siguen esos preceptos. Son como aquellos que han querido curar un cáncer, por ejemplo, haciendo una dieta vegetariana o vegana. Allá ellos, estén donde estén. Y es que es verdad, momentos como estos los aprovechan muy bien los macarras de la moral, que diría Serrat. Los ladrones de guante blanco y de guante negro. Los trileros de la religión. Los grandes capitalistas que entran en las bolsas para comprar barato e inflarse después cuando suba, porque subirá, para ganar mucho dinero. Digamos que en días como hoy sale lo peor del ser humano. ¿Qué me dicen de quienes revenden mascarillas inútiles a pobres ancianos temerosos? ¿Qué de aquellos que roban mascarillas en hospitales públicos y centros de salud para venderlas en las redes sociales? Centros hospitalarios de Málaga, Alicante y Madrid han abierto investigaciones ante la desaparición de material clínico pensado para enfrentarse a enfermedades infecciosas. En Málaga hasta han pillado infragante a un médico que intentaba robar 300 mascarillas que se llevaba criaturita a su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer con esta chusma que se aprovecha del miedo, de la ignorancia, del pánico, de la sinrazón? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer eso que usted y yo estamos pensando en este momento, pero que no me atrevo a decir ni a verbalizar delante de este micrófono. Eso mismo que usted y yo estamos pensando.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El gobierno de España y, en consecuencia, de todos los españoles sabrá muy bien qué está haciendo y cuáles son los límites de la llamada mesa de negociación entre gobierno, Torra y su gente. Espero que se note que me niego a verbalizar eso de la mesa entre los gobiernos de España y Cataluña como si esa región española fuera Canadá, Portugal o Marruecos. Les digo esto porque Pedro Sánchez y el resto de ministros se están sentando con un presidente catalán inhabilitado y condenado y con un individuo al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de procesar. Se llama Josep Maria Jové, o Jové, famoso por su agenda en la que llevaba detallada la hoja de ruta del procés, o sea, el cerebro del procés. Y el tribunal le ha impuesto una fianza millonaria por delitos de, apunten ustedes, desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum del día 1 de octubre del 17. Con esta nota que dirían aquí en Madrid los más castizos, se sienta el presidente del Gobierno de España. Además, el tribunal le impone medidas cautelares, entre las que figuran una fianza de responsabilidad civil de 2.889.000 euros en el caso de Jové, que está citado a declarar el día 11 de marzo. La pregunta es muy evidente y muy sencilla. ¿Puede el gobierno de España sentarse en la misma mesa que este individuo? Por cierto, hoy hay varios periódicos que dan una versión de lo que se habló en la reunión con Torra y con los miembros del gobierno de Cataluña. El Govern dice que Moncloa llegó a plantear si una solución para los presos zanjaría todo este lío. La Moncloa asegura que no se habló en esos términos. La cuestión de los presos está enturbiando, desde luego, el entendimiento entre Torra y el Gobierno de España.
¿Hasta dónde va a llevar Pedro Sánchez la subasta por unos votos a sus presupuestos generales para mantenerse en el poder unos meses o unos años más? ¿Hasta dónde va a llegar el escarnio para todos los españoles de ver en la presidencia del gobierno de toda España a un inhabilitado, condenado y a un procesado por malversación, prevaricación y desobediencia por organizar un golpe a la legalidad?
Y hoy hemos visto la versión más amable o compensatoria del presidente en un día como el de hoy. Por un lado, toda la atención con Cataluña, pero para que se note menos, conviene ir a otros sitios, por ejemplo, a La Rioja, con el argumento de la España vacía y sus problemas.
Tenemos que hacer una estrategia omnicomprensiva, transversal, que afecte a todos los departamentos. Hoy iniciamos ese camino. Hoy iniciamos el camino de poner en marcha un plan de choque contra la despoblación, en definitiva, en favor del reto demográfico.
8:07, el enfoque en Onda Madrid. Dos notas más de la actualidad. Será la moqueta, la bocanada de realidad, la vuelta al sentido común, pero lo cierto es que Pablo Iglesias está abandonando su versión más republicana y más crápula políticamente hablando, y se ha estrenado en un acto con la reina Leticia, lo que está cargado de lógica y de sensatez por parte del líder de Podemos, pensamos. La reina ha presidido el acto de programación del ganador del premio Fundación Princesa de Girona 2020 en la categoría social, al que, como les digo, ha acudido el vicepresidente segundo del gobierno con camisa blanca y americana oscura. La corbata tardará un poco más, pero todo llegará. La otra nota tiene que ver con la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, que ganó 10 millones de euros en 2019 con un 10% menos tras bajarse voluntariamente, dicen, el bonus. La presidenta del Santander se bajó un millón la remuneración cobrada después de que la Comisión de Retribuciones decidiera bajar su variable en un 12%. Así que aplaudimos el gesto con verdadero fervor, señora Botín. Y 8:08, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo con Javier Mar Domingo. La Organización Mundial de la Salud eleva a muy alto el nivel de amenaza del coronavirus.
Es la última apreciación de la OMS, aunque añaden que hay posibilidad de frenar el virus y, por lo tanto, no se trata de una pandemia. En España ya hay más de 30 contagios. La comunidad más afectada es Valencia, con 9.
El virus, además, sigue afectando a las bolsas.
La española se deja hoy casi el 3%, el 12% en el total de una semana que ya es la peor en el IBEX en la última década. El economista Juan Ramón Rayo lo achacaba en Telemadrid a la paralización de la industria en Asia.
Se deja de producir, y si se deja de producir, nos empobrecemos, al menos durante el tiempo en el que las fábricas estén paralizadas. Entonces los mercados, en parte, están anticipando el riesgo de que eso se reproduzca.
La pérdida total del mes de febrero en nuestra bolsa roza ya el 7%.
Junqueras trabajará en la universidad cuando salga de la cárcel.
Concretamente en la de Vic, Universidad Central de Cataluña. Lo hará 3 días a la semana, 6 horas al día, tras aplicarle el artículo 100.2 en el día de ayer. La plataforma Convivencia Cívica lo ha denunciado, puesto que consideran que al estar inhabilitado no puede trabajar en ningún estamento público.
Vox vuelve a desmarcarse de un homenaje a una víctima de violencia machista en Madrid.
No ha asistido al minuto de silencio convocado en el ayuntamiento tras el asesinato de una mujer en Fuenlabrada esta semana. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha celebrado que al menos no llamen la atención.
Por lo menos dejan de montar numeritos. Algo es algo. Es decir, yo creo que Vox por lo menos ya ha entendido que las instituciones no se pueden utilizar con carácter partidista. En este caso, Vox ya entiende que estos sucesos no son para montar numeritos ni para tratar de sacar réditos políticos.
Se refería Almeida al último homenaje de este tipo. Fue en septiembre, al que los concejales de Vox acudieron con una pancarta que negaba que la violencia tuviera género.
Dimite en bloque la mitad de la Junta del Colegio de Arquitectos de Madrid.
7 de los 14 miembros han dimitido para intentar forzar la salida de la decana Belén Hermida, muy cuestionada tras los casos de intrusismo laboral de la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, y por sus discrepancias con el anterior decano del colegio.
Casado presenta a Carlos Iturgaiz en Ermua.
Localidad de la que era concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA. El líder del Partido Popular ha presentado a su candidato como única alternativa al Partido Nacionalista Vasco de Íñigo Urkullu, e Iturgaiz ha reconocido que es un honor para él encabezar la lista para las próximas elecciones del 5 de abril.
Alberto Garzón impulsará desde Consumo un nuevo etiquetado de productos.
Y subirá los impuestos de los menos saludables. Lo ha anunciado hoy el ministro en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Queremos seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y poner en marcha un sistema de etiquetado frontal que incentive el consumo saludable.
Esto ha provocado las críticas de la oposición, que acusan al ministro de Consumo de querer imponer a los españoles qué pueden o no comer. Garzón además ha anunciado medidas en los videojuegos para prevenir la ludopatía entre los más jóvenes.
Bueno, si el ministro consigue que las etiquetas de los productos que compramos se puedan leer y que la letra sea legible, ya sería bastante para estar ahí sentado como ministro de Consumo. Vuelven las protestas al campo.
Hoy miles de agricultores han colapsado los centros de León y de Santander, escoltados por cientos de tractores. Piden mejoras de sus condiciones y que no se recorten las ayudas de la política agraria común, como amenaza con hacer Bruselas.
Y fuera de España, atención a cómo Nicolás Maduro lucha contra el coronavirus.
El líder del régimen chavista de Venezuela se ha mostrado muy preocupado por el avance del virus y asegura que tiene un plan para prevenirlo en su país. Además, ha expuesto su teoría sobre el origen del coronavirus.
Hay muchos análisis en el mundo ya que demuestran que el coronavirus puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China. Y hay que alzar la voz y llamar la atención y tocar la campana. Alerta, que no sea el coronavirus un arma de guerra que se esté utilizando contra la China y ahora contra los pueblos del mundo en general.
Maduro ha creado una comisión de seguimiento y prevención y al frente ha colocado, Félix, a su número 2, a Delcy Rodríguez.
Dios mío, pero ¿cómo llega esta gente a gobernar un país? ¿Cuál es la manera, como no sea como dice el otro, degenerando? Porque si no, es imposible que se puedan sentar en la presidencia de un país. Bueno, Rodrigo de Pablo, lo que sí es cómo llegas tú aquí, naturalmente, porque tienes información deportiva, claro.
Por supuesto, que desgranaremos a partir de las 9 de la noche.
Y porque te paga esta casa, claro, también.
Sí, 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 confirmo el dato, me paga esta casa y por eso estoy aquí, entre otros motivos, también por placer y porque es un viernes, antesala de un fin de semana en el que además hay clásico, el domingo a las 9 en el Bernabéu con el regreso de Toni Kroos. Rodrigo y Asensio y Asar no estarán. Vamos a analizar el partido con entrenadores en activo. Hemos quedado también con el director de deportes de EFE, Luis Villarejo, para recordar las intrahistorias de los clásicos, y llamaremos a un deportista madrileño y madridista que se gana la vida en el Vendrell y juega en un deporte copado por catalanes, mayoritariamente del Barça. La otra gran noticia del día es el sorteo de los octavos de final de la Liga Europa. El Inter es el rival del Getafe. Luego lo diseccionaremos con nuestro experto en fútbol internacional y acabaremos marchándonos al hipódromo porque este fin de semana empieza la temporada de caballos en la Zarzuela.
He leído antes, creo que en el Confidencial, una noticia muy curiosa de un pequeño pueblo en Cataluña, no me acuerdo del nombre del pueblo, pero está en el Confidencial, donde todos los clientes del bar, el único bar que hay en el pueblo, son del Barça, pero el dueño es del Real Madrid.
Yo también he leído ese reportaje. Es curioso, creo que no será un caso único, pero claro, allí en Cataluña están en franca minoría y por eso queremos solidarizarnos con esos madridistas en territorio comanche, podemos decir.
Están en minoría, pero tiene la manija...
Claro, al final todos van al bar a ver el partido.
El dueño del bar, está claro. El barril de cerveza echa cerveza hasta que él quiere.
Si ese día se constipa, cierra el bar y no hay clásico.
Gracias, Rodrigo de Pablo, que volverá con su equipo a partir de las 9 de la noche aquí en Onda Madrid. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Tania Garralda, ¿qué tal? Buenas tardes, Tania.
Buenas tardes. Hoy de nuevo hemos tenido temperaturas muy agradables que han alcanzado los 20 grados en el sur de la comunidad, pero llegan cambios para el fin de semana. Nueva borrasca a la vista, llamada Jorge, que se va a instalar en Irlanda, pero nos va a dejar frentes asociados que traen lluvia y nieve al norte del país. También inestabilidad en Madrid, con precipitaciones débiles el sábado, que irán a más el domingo, e incluso la cota de nieve que desciende hasta los 1.600 metros, por lo que podríamos volver a ver nieve en la sierra. Las temperaturas descienden bruscamente y pasaremos de los 19 grados de hoy a los 14 de máxima mañana, y ojo a la calima, que se dejará notar también en nuestra comunidad, dejando el cielo turbio durante el sábado.
Dani Cepeda, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora en Madrid no tenemos especial complicaciones, solo tráfico lento de salida de la capital por la A3 a su paso por Rivas, va hacia Madrid. En el resto de la red viaria madrileña, las principales vías de entrada y salida de la capital, como en la circunvalación M40 y M50, circulación fluida y cómoda.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Two airplanes have crashed into the World Trade Center.
Agua por la marejada y agua por la lluvia.
Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación de Atocha.
France considère que le recours à la force.
We have had to conclude.
Puede haber no
a la guerra.
Se ha enterado.
No te callas. Por favor.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions.
The legal text of the draft withdrawal agreement has not been changed.
No es muy muy probable, si están infectados con gripe, que vayan a tener la infección por coronavirus, pero no se puede descartar.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 19 minutos, procesado por el 1 de octubre un representante de Esquerra Republicana que el miércoles participó en la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el catalán. Se trata de Josep Maria Jové, ojo B, mano derecha de Oriol Junqueras en economía en 2017. Se le considera el arquitecto, el cerebro del procés. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también sentará en el banquillo a otro diputado de Esquerra, Lluís Salvador. Les ha impuesto una fianza de 4,5 millones de euros, informa Lupe Ortiz.
Josep María Jové puede pasar de sentarse en la mesa de negociación con el gobierno a hacerlo en el banquillo de los acusados. El procesamiento dictado por la juez María Eugenia Alegret es el paso previo. Lo considera responsable de desobediencia, prevaricación y malversación. Según la magistrada, el diputado de Esquerra tuvo una participación activa en la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Desde su cargo como secretario general de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados. También buscó locales para acoger la consulta, desoyendo los mandatos del Tribunal Constitucional. Los gastos que supuso el referéndum los tenía Jové anotados en una agenda Moleskine que intervino la Guardia Civil durante la investigación del procés, similar a la que llevó el otro día la negociación con el gobierno de Sánchez. Lo que apuntó en ella indica, según la juez, que conoció y autorizó gastos para el 1O por encima de los 2 millones de euros. En cuanto a José Luis Salvador, secretario de Hacienda, intervino en la preparación de estructuras de Estado para cuando llegara la independencia. Ideó un sistema informático para recaudar impuestos como el IVA, que no eran competencia de la Generalitat de Cataluña. Ambos están citados el próximo 11 de marzo ante el tribunal. Se les ha impuesto una fianza de 5 millones de euros para futuras responsabilidades pecuniarias. Además, deben comparecer una vez al mes en el juzgado, no pueden salir del país y se les ha retirado el pasaporte.
8 y 21 minutos. El procesamiento de Jové es extremadamente grave para el Partido Popular. Por ello, exige a Pedro Sánchez que levante la mesa de negociación iniciada el pasado miércoles. Escuchamos a Pablo Casado.
¿Hasta dónde va a llevar Pedro Sánchez la subasta por unos votos a sus presupuestos generales para mantenerse en el poder unos meses o unos años más? ¿Hasta dónde va a llegar el escarnio para todos los españoles de ver en la presidencia del gobierno de toda España a un inhabilitado, condenado y a un procesado por malversación, prevaricación y desobediencia por organizar un golpe a la legalidad?
Duras palabras las del presidente del Partido Popular, pero ¿quién responde a las preguntas que lanza al aire Pablo Casado? La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a través de su cuenta de Twitter, también le pide a Sánchez que abandone de una vez, dice, esa mesa de la vergüenza y del chantaje. Y por cierto, que ayer les contábamos que el expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en prisión por el procés, va a salir 6 horas durante 3 días a la semana para trabajar. Bien, hoy hemos conocido dónde dará clases en la Universidad de Vic, en el campo de Manresa. Junqueras es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y pidió impartir esa docencia en ese centro. La universidad ha aceptado por la experiencia académica de Oriol Junqueras. Más cosas. El Partido Popular estrena la precampaña en el País Vasco. Pablo Casado ha acudido a Ermua, un sitio emblemático para los populares, con toda la carga simbólica que tiene ese lugar, como les digo, a presentar al candidato popular, al lehendakari Carlos Iturgaiz, después de su polémica designación y de la dimisión de Alfonso Alonso. Gloria Risco.
Ha sido un acto en el que se ha buscado transmitir una imagen de unidad del PP Vasco de cara a las elecciones tras la dimisión de Alonso, al haber perdido la confianza de Génova y el nombramiento de Iturgaiz como candidato popular a los comicios. El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido la unión con Ciudadanos en Euskadi como alternativa a un PNV supremacista y explica que esa coalición es la respuesta generosa de su partido para aupar, dice, al constitucionalismo.
El Partido Popular tenía que tener una respuesta responsable y generosa para decir aquí en el País Vasco tenemos que ir unidos los constitucionalistas. Tenemos que hacer un frente común en positivo para decir que el nacionalismo ni gestiona bien, ni defiende los intereses generales de todos por igual, ni mucho menos reivindica la mejor memoria democrática de nuestra tierra.
Por su parte, Carlos Iturgaiz ha recordado que el PP Vasco está en la defensa de la unidad de España, la Constitución y las libertades.
Que en todos los momentos complicados, difíciles, trágicos, yo siempre he dicho que este partido se ha hecho a base de sangre, sudor y lágrimas. En esos momentos nosotros hemos estado al pie del cañón porque teníamos a nuestra gran familia atrás, la familia del Partido Popular.
Sangre, sudor y lágrimas, recordaba Iturgaiz, delante de una foto de grandes dimensiones de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua, asesinado por ETA en 1997.
Las 8 y 24 minutos, nos vemos ahora en La Rioja, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a poner en marcha un plan de choque con 30 medidas para abordar el reto demográfico y así poner soluciones a la España vaciada. Informa Noelia Ontoria.
El Gobierno quiere demostrar que su política territorial va más allá de solventar la crisis catalana y hoy Pedro Sánchez acudía a La Rioja, parcela socialista, para prometer igualdad entre las comunidades y enviar el mensaje de mano tendida al diálogo.
Cuando las administraciones propician ese diálogo sincero, ese diálogo tranquilo, ese diálogo moderado, esa cooperación interinstitucional, pues al final es en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Representantes de 15 ministerios acompañaban al jefe del Ejecutivo en un acto en el que concretaban 30 medidas para combatir la despoblación, como trasladar los organismos públicos a las zonas más afectadas. Soria, por ejemplo, acogería el Centro de Datos de la Seguridad Social. Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta, aseguraba que impulsará el papel de la mujer rural.
Se trata de dar visibilidad y apoyo a la población que habita en la España del campo, a nuestros compatriotas de la España rural, con principal protagonismo y voluntad de apoyo a las mujeres.
Mientras el Gobierno anunciaba soluciones, agricultores y ganaderos irrumpían con sus tractores en León y en Santa para reclamar una política de precios justos para no tener que contribuir a ensanchar la España vaciada.
Como nos apuntaba Noelia, en León y Santander, más de 5.000 agricultores y ganaderos y 700 tractores han salido a la calle en una nueva jornada de protestas, protestas que se producen tres días después de que el Gobierno aprobase un paquete de medidas urgentes para el campo. Demandan, ya lo saben ustedes, soluciones a la crisis por la que atraviesa el sector.
Y aquí estamos todos defendiendo lo de todos, defendiendo un futuro para el campo de nuestra provincia.
La situación es complicada, vamos. Ha habido años peores, pero ya la gente está hartada y hay que salir.
Y seguimos pendientes del coronavirus, que ha causado ya más de una treintena de casos positivos en España. Aquí en Madrid hay 5, uno de ellos en estado grave. Hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha elevado el riesgo de expansión global del coronavirus de alto a muy alto, tras detectarse el primer caso en África que hasta ahora no había registrado ninguno. Con la última hora, Sergio Rodríguez.
Pues ha sido en Nigeria, que se une en las últimas 24 horas a Dinamarca, Estonia, Lituania, Países Bajos, Islandia y México. Y hay hasta el momento 35 casos de coronavirus en nuestro país. Dos de ellos han sido dados ya de alta, por lo que ahora mismo hay 33 personas contagiadas. Han aumentado, pues, los casos positivos, pero se mantiene el nivel de contención o escenario 1, que es el que hasta ahora se está aplicando de los tres niveles posibles, ya que no hay transmisión comunitaria descontrolada ni entradas masivas de casos importados que pudieran implicar la transmisión amplia, es decir, no hay riesgo poblacional, según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Tenemos que evaluar día a día el control de los contactos, la evaluación de su situación y valorar si ha habido o no transmisiones asociadas. Si hubiera transmisiones asociadas y tenemos todos los contactos bien localizados e identificados, tampoco cambia, porque está perfectamente delimitado el riesgo, no es un riesgo poblacional.
La clave para contener este coronavirus es romper las cadenas de transmisión, en palabras del propio director de la Organización Mundial de la Salud. Aquí en Madrid, la Consejería de Sanidad ha confirmado un quinto caso, un hombre de 66 años que estaba ingresado en el Hospital Infanta Sofía y que no ha viajado a zonas de riesgo. Recordamos que otro paciente de 77 años permanece en la UCI del Hospital de Torrejón, grave pero estable, y se está realizando una investigación muy exhaustiva para establecer todo el recorrido hasta el origen de la infección. De nuevo, Fernando Simón.
Los casos de Madrid están ahora mismo haciendo una investigación similar. Todavía no tenemos resultados. Sí que hay alguna posible línea que nos permite identificar ese funcionamiento hacia atrás hasta el posible origen, pero hay que tener mucho cuidado. Es importante también entender que el identificar el origen de la infección no implica que no pueda seguir habiendo algún nivel bajo de transmisión en la comunidad.
Un apunte más, los casos leves podrían no detectarse porque los pacientes no acudan al médico y se resuelvan como una gripe suave. Y una última hora, ha sido cancelada la Feria Internacional de Turismo de Berlín, la mayor del mundo, prevista para los próximos 4 y 8 de marzo.
De la crónica internacional destacamos con Beatriz Marín que Turquía bombardea Siria tras la muerte de soldados turcos.
Al menos 33 soldados turcos han muerto por los bombardeos del régimen sirio y de la aviación rusa. En respuesta, Turquía ha bombardeado posiciones sirias. De hecho, hace unos minutos ha dicho que ha bombardeado 200 objetivos en los que ha matado a 309 soldados sirios como represalia a ese ataque aéreo que acabó ayer con la vida de militares que están desplegados en la provincia siria de Idlib.
Y Afganistán, acuerdo de paz.
Tras 19 años de guerra y 16 meses de diálogo, Estados Unidos y los talibanes sellan un acuerdo al cumplirse esta medianoche una semana de reducción de la violencia. Estados Unidos y los insurgentes van a firmar mañana ese acuerdo que prevé la retirada definitiva de la mitad del contingente estadounidense de Afganistán y que allana así el camino para el fin de una guerra que dura ya dos décadas.
Noticia que adelantan los compañeros de Voz Populi. Cesan a la abogada del Estado de Hacienda que defendió la malversación en el juicio del Procés. Tejera fue la encargada de abrir la fase pericial del juicio del Procés después de casi tres meses de interrogatorios a más de 420 testigos. Alguien diría que van encajando poco a poco todas las fichas de este complicado puzzle. Las noches del Botánico ya han cerrado su cartel para este año, que se celebra del 17 de junio al 29 de julio. Entre otros estarán Tom Jones, aún sigue actuando Tom Jones, Dido o estos que suenan, Wilco. La banda de Chicago estará en la Complutense el 26 de junio. Try to keep the house nice and neat. Con la música de los hermanos Wilco nos vamos de nuevo a la Dirección General de Tráfico con la última hora en las carreteras. Dani Cepeda, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora en Madrid solo encontramos densidad circulatoria de salida por la A3 en Rivas, hacia Madrid, y también en la 5 a su paso por Alcorcón en dirección al enlace con la M40. En el resto de la red viaria madrileña, afortunadamente a esta hora se circula sin complicaciones.
Y ahora la información de Madrid y su comunidad con José Gilgado.
Buenas tardes. Crisis en el Colegio de Arquitectos de Madrid. La mitad de los miembros de la dirección ha dimitido. Aunque entre los que se van hay cuatro vocales suplentes de los que no votan, esto deja seriamente tocada a la decana, Melena Hermida. Hay quien vincula este cisma con la actuación del colegio en el caso Monasterio. Recordarán que ella, Rocío Monasterio, firmó la supervisión de obras sin tener el título.
¿Tenía usted el título de arquitecto?
El título de arquitecto no. He estudiado 6 años de arquitectura. De hecho, no estoy colegiada en Madrid.
Así lo reconocía frente a la juez en un juicio en el que fue absuelta. El asunto fue al Colegio de Abogados y allí se ha archivado por dos cosas: porque los hechos habrían prescrito y porque no era colegiada. El papel de la institución puede ser parte del enfado de la directiva que ha dimitido, aunque hay más, por ejemplo, la batalla legal que la decana ha iniciado contra su predecesor, José Antonio Granero. Más asuntos. Hoy la presidenta Ayuso ha vuelto a marcar el territorio al gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en un foro sobre sociedad civil donde ha dicho que piensa defender la libertad frente a cualquier ataque.
Hoy Madrid tiene una amenaza encima de la mesa. Nos acusan de haber ido demasiado lejos en el ejercicio de nuestra libertad. Y yo respondo que solo conozco una receta para vencer a los liberticidas. Más libertad. Libertad educativa, libertad lingüística, libertad fiscal. Y, por supuesto, libertad de pensamiento.
El minuto de silencio en repulsa por el asesinato de una mujer en Fuenlabrada ha vuelto a servir a Vox para mostrar que está en un lugar diferente al resto de grupos políticos. El partido de Ortega Smith no ha ido al acto en Cibeles porque lo considera político. No es el primer desacuerdo ni será el último en materia de violencia machista. Mar García.
Con solo una pancarta, sin voz y sin bronca, las respuestas del alcalde Martínez Almeida, de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Por lo menos dejan de montar numeritos. Algo es algo. Es decir, yo creo que Vox por lo menos ya ha entendido que las instituciones no se pueden utilizar con carácter partidista.
Es el minuto de silencio por esta mujer, porque Madrid la está llorando. Así que ningún partido va a conseguir que yo hable de ello, así que no me merece ninguna consideración. Cada uno es dueño de sus hechos y de sus ausencias.
Una realidad, la violencia machista, que no se puede negar. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, Mercedes González, socialista.
Les debería caer la cara de vergüenza. No sé cuál es su empatía, dónde está su corazón. Es mejor que no vengan aquí a provocar, porque aquí estamos para apoyar las familias y para apoyar las mujeres.
Probablemente al Partido Popular y a Ciudadanos les venga bien que no lo revienten, porque si no se hace ruido y por eso prefieren que no estén aquí, pero yo creo que es muy condenable. Ellos tienen que estar aquí y ellos son representantes de todos los ciudadanos de Madrid.
Declaraciones en Cibeles en el recuerdo a la última víctima, la mujer asesinada en Fuenlabrada por violencia machista.
Los vecinos de Orcasitas ponen fin a su protesta porque han llegado a un acuerdo con el ayuntamiento. Quieren quitar el amianto del tejado de sus casas, tienen las cubiertas de uralita y necesitan desprenderse de ese foco de contaminación. El consistorio va a pagar el 90% de la obra. Luis Mínguez.
El ayuntamiento se ha comprometido a resolver en 2 o 3 meses los expedientes de subvenciones para la retirada del amianto de los tejados de Orcasitas, cuya paralización motivó las recientes protestas vecinales, pero además en abril habrá una repesca para las comunidades de vecinos que no optaron en su día. María Antonia García Heras, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos La Meseta de Orcasitas, satisfecha.
Han asegurado que para abril podría salir la nueva convocatoria para los 48 comunidades que todavía no se han presentado.
Además, las subvenciones pasarán del 70 al 75% del coste de las obras, 90% en algunos casos, y se abonarán por entero antes del inicio de las obras de retirada del amianto. Elementos todos que para el concejal de Vivienda, Álvaro González, demuestran el compromiso absoluto del actual consistorio en la lucha contra este material potencialmente cancerígeno.
Es un compromiso del alcalde de Madrid, tiene un especial interés en retirar ese amianto y en esa línea estamos trabajando, ¿verdad?
Ambas partes se emplazan a seguir hablando y los vecinos abandonan sus movilizaciones.
Los usuarios de metro van a poder usar de nuevo la línea 4. Va a abrir parcialmente la semana que viene, el viernes de la semana que viene, y al completo a partir del día 10. Las obras han ido más rápido de lo previsto y el Departamento de Transportes ha decidido reabrir la instalación antes de lo anunciado. Lo dice el consejero Ángel Garrido.
Abriremos con antelación sobre la fecha prevista una parte del tramo, desde Argüelles, Avenida de América. Por lo tanto, a partir del próximo viernes empezaremos a que los usuarios puedan volver a utilizar esta línea 4. Hemos adelantado un poco los trabajos y el día 10 ya se abría por completo el resto de la línea porque se ha hecho un esfuerzo importante, más de 400 personas trabajando 24 horas todos los días de la semana.
Y un último apunte, el Ayuntamiento de Madrid va a adelantar la campaña de lucha contra la oruga procesionaria. Han retirado 60.000 nidos. La picadura de este insecto, de este artrópodo, es bastante molesta. Aunque no mortal, afortunadamente.
Bueno, era lo que nos faltaba encima, que la oruga ya viniera a comentar las cosas a nosotros, a los mercados, a las bolsas, al fútbol, a las galerías de arte.
Todavía.
Bueno,
no.
Vamos a dejarlo ahí. No sé cuántos nidos dices que eran.
60.000.
No está mal.
90.000 van a quitar en toda la campaña.
Bueno, pues nada, pocos me parecen. Gracias, José Gilgado. Hasta luego. 8:36 enseguida, José Manuel Nieves y la conciencia de la radio. Aquí el espacio de ciencia en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5, no te pierdas la finalísima por la permanencia. Desde Butarque, Leganés, Alavés. Además, vuelve la Liga ACB con 2 partidos con mucho en juego. Zaragoza, Estudiantes y Fuenlabrada, Baskonia. Y desde las 8:30 abrimos la jornada en segunda en el Carlos Belmonte. Albacete, Rayo Vallecano.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Thank you.
Conciencia de la Radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Apreciado José Manuel Nieves, buenas tardes o buenas noches ya casi.
Buenas noches, ya.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal vas a encarar el fin de semana?
Bien.
¿Tienes algún viaje?
No.
¿Nada?
Tranquilo.
¿Tranquilidad? Pensando. ¿Incluso tranquilidad científica?
No, no son tiempos de viajar mucho.
No, en tu caso no. Bueno, ¿estás preocupado por el
virus? Lo digo por los viajes profesionales, que los últimos que he tenido,
estropeado.
Todos.
Para alguien que tiene una mente fría y calculadora, en el sentido de que ves las cosas como con la mente, tú no eres un científico exactamente, pero eres un periodista muy cercano a los científicos y al trabajo de los científicos. ¿Tú cómo ves este asunto del coronavirus?
Pues veo que hay que tener cuidado, pero tampoco hay que pasarse.
Yo creo que nos estamos pasando. Yo creo que nos estamos pasando.
Hay que tener precauciones, porque el argumento que más escuchas es la gripe normal mata a miles de personas todos los años, y eso lo sabemos y no montamos tanta historia. Es cierto, eso es verdad. La gripe normal está matando mucho más que el coronavirus este mismo año, ¿no? Que además viene especialmente fuerte. Pero es que la gripe normal la conocemos. Tiene vacuna, sabemos exactamente cómo está hecha, sabemos cómo va mutando, se la sigue durante todo el año. Los virus de la gripe, sabes que van con la Tierra, con la rotación terrestre. Y este virus no sabemos todavía. El problema de este virus es que no, por supuesto, no existe vacuna todavía y se tardará. Pero es que la estructura molecular de este virus todavía no la conocemos.
¿Quieres decirme que si no hubiera vacuna para lo que es la gripe común, en vez de 15.000 que murieron en la temporada 17, la campaña 17-18, hubieran muerto el triple?
La gripe es una enfermedad incurable. Eso para empezar. Incurable. No existe cura. Lo único, todos los medicamentos que nos tomamos para la gripe son para combatir los síntomas. El dolor de cabeza, la mucosidad, la fiebre, pero no para combatir al bicho. Es incurable. Lo único que tenemos es una vacuna que lo que afecta, como los virus lo que hacen es que se acoplan, tienen unos receptores y se acoplan a las células humanas cuando las infectan, pues que atacan ahí y no les dejan acoplarse, nada más. Pero es que para este nuevo no.
Lo mejor que he escuchado es un científico, cuyo nombre no recuerdo, que decía que debemos evitar el alarmismo, pero tenemos que estar alerta.
Exactamente.
Eso es lo que decía. Oye, ¿cuenta eso de que los virus se mueven en función de la rotación de la Tierra?
Claro, porque están en el ambiente y van girando con las corrientes. Entonces, ¿por qué tenemos una gripe al año? Porque la época de la gripe siempre es la misma, más o menos en la misma época.
Yeah.
Entonces, cuando pasa de aquí, dentro de unas semanas, infecta a Estados Unidos. Y luego sigue ese sentido. La OMS envían equipos continuamente para ver en qué estado está, qué mutaciones ha sufrido ese virus, y cuando ya ha vuelto a dar la vuelta al planeta, está por Asia, que ahí es donde suele coger muchas capacidades nuevas, suele haber más mutaciones cuando está en Asia. Ven qué tipo de virus tenemos este año y es cuando se programan las vacunas para ese año concreto.
Bueno, qué curioso. Bueno, no queríamos hablar ni mucho menos del coronavirus, ni nada por el estilo, ni de la gripe. Queríamos hablar de algo que se produce en el universo y que tiene que ver con robos. No solamente se roba en la Tierra, no solamente nos roban en la Tierra, porque hay ladrones, sino que también hay planetas que pueden estar robando, ¿no? Hay dos entradas tuyas en tu blog de ABC, un planeta que podría haber sido robado del sistema solar y otro que la Tierra acaba de capturar a una nueva luna, que no deja de ser también otro pequeño robo. ¿Qué es esto de los robos de un planeta?
Claro, tú imagínate, esto es un equipo de investigadores que han hecho una serie de simulaciones sobre órbitas, sobre estrellas reales, y se han dado cuenta, claro, muchas estrellas viven en grupos, en paquetes muy densos, ¿no? Que son los cúmulos estelares. Nuestro Sol, sin ir más lejos, en la época en que se formó, lo hizo dentro de uno de estos cúmulos, estaba rodeado muy de cerca, durante millones de años que tardó en formarse, por lo menos por 2.000 estrellas más, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que como los planetas son los residuos de las formaciones de estas estrellas, el material que sobra, que luego se congrega o se condensa en forma de planetas y se quedan capturados gravitatoriamente.
O sea, el planeta realmente está hecho de estrellas.
Claro, es polvo de estrellas,
polvo
igual
de estrellas,
que tú, igual que yo. Sí. Claro, así es. Es el material sobrante de la formación de los soles, ¿vale? Uh-huh. Pues, ¿qué ocurre? Pues que cuando dos estrellas, cada una con sus respectivos planetas, se acercan mucho la una a la otra, estos sistemas planetarios sufren un montón. Es decir, se descolocan, se desordenan, se deshacen e incluso los planetas pueden pasar de una a otra estrella. Es decir, pueden ser robados de una estrella a la otra. Y entonces resulta que esto, han detectado que es muy común, puede suceder, ahora vas a decirme que es eso de muy común con estas cifras que te voy a dar, ¿no? Pero este fenómeno puede suceder en cada sistema planetario, en cada estrella con sus planetas, una vez cada 1.000 millones de años. Y dice, hombre, eso no es muy común. Pues resulta que sí, porque si tenemos en cuenta un cúmulo de estrellas que tiene muchos miles de estrellas, pues resulta que entonces eso se está produciendo prácticamente continuamente. Cada muy poco tiempo, ¡pum!, hay un robo planetario. Y entonces, claro, ¿eso qué significa? Pues que también la Tierra, o sea, también nuestro sistema solar, nuestro Sol, en origen, pudo haber tenido algún planeta más o algún planeta menos. Y puede ser que alguno de esos planetas que tenía además le fuera robado por una estrella compañera, o también al contrario, que fuera nuestro Sol el ladrón, entre comillas, y que fuera nuestro Sol
eso,
el que hubiera
eso
robado.
Eso no lo sabemos. Si el,
es difícil saberlo.
Si el Sol perdió o el Sol robó, eso lo sabemos.
Es difícil saberlo, pero estos investigadores han dado con una forma de identificar a esos planetas robados. ¿Cómo sabes que un planeta se ha formado alrededor? Bueno, lo primero es analizando muy bien la composición de la estrella y luego las composiciones de los planetas, para ver si coinciden. Si
nosotros no somos un planeta robado, ¿no?
Nosotros no. somos legítimos. Vale. Somos hijo legítimo.
Vale, vale.
Somos adoptados.
Vale, vale.
Que bueno, que se sepa, ¿no? Que sepamos hasta ahora, ¿no? pero un indicativo muy grande es cómo es la órbita de esos planetas, porque cuando los planetas se forman todos en un mismo plano,
sí,
de rotación.
Eso lo has contado, pero
claro,
que es muy interesante.
Que
sí.
Es el plano de la eclíptica.
Ajá.
Bueno, pues sin embargo, un planeta robado, como puede llegar desde cualquier ángulo, pues a lo mejor tiene una órbita que no coincide con ese plano, sino que corta ese plano por arriba y por abajo y tiene una órbita rara.
Es una cosa extraña.
Claro, una órbita diferente al resto de los cuerpos de ese sistema planetario. Eso sería una pista muy importante que nos dijera que ese planeta no está formado allí originalmente, sino que ha sido capturado por la estrella, ¿no?
Y entonces estos científicos han encontrado ese tipo de planetas que,
claro,
están rotando,
claro,
de esa forma,
claro,
anormal, digamos.
Anormal
para nosotros, naturalmente, ¿no?
Claro, lo que han hecho ha sido hacer simulaciones. Las simulaciones se hacen creando unos algoritmos en los cuales se introducen todos los datos que nosotros conocemos y se pone a un superordenador a rular con esos algoritmos y ven el desarrollo que tendría. Todo lo que sucede en miles de millones de años, pues los científicos con una simulación lo pueden ver en horas, porque lo aceleran y ven qué es lo que pasaría, ¿no? Y entonces han visto que sucede esto, que sucede exactamente esto. Y imagínate qué bonito sería pensar, o no sé qué bonito, pero por lo menos qué raro, ¿no? Sería pensar cualquiera de las dos cosas, o que alguno de los planetas de nuestro sistema solar no era nuestro y se lo robamos a una estrella vecina hace no sé cuánto tiempo, o al revés, que tendríamos algún otro planeta que ya no tenemos porque alguna otra estrella de las vecinas nos lo ha robado.
Pero si lo hemos robado, ¿por qué está orbitando ya como el mismo plano que los demás?
Es que el hecho de cómo orbite no es obligatorio. Depende de los ángulos a los que se hayan aproximado esas estrellas. Es muy posible que dos estrellas se aproximen en un ángulo tal que el planeta robado coja una órbita normal alrededor de como lo hace el resto de los planetas.
O sea, lo que no podemos saber es
no lo podemos saber.
Si en origen
sabemos qué sucede.
Los planetas que somos en el sistema solar o alguno de aquí no estaba y
exactamente
y el Sol, ¿no? Digamos,
exactamente.
Robó.
Otra cosa que sucede con estas aproximaciones de estrellas es que ninguna de las os roba, sino que sencillamente las interacciones gravitatorias son de tal manera que algún planeta de cualquiera de las dos estrellas que están en juego recibe lo que se llama una patada gravitatoria. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que se va a tomar por saco. Es decir, se sale de las órbitas, se sale de sus órbitas, se sale de la atracción gravitatoria de ambas estrellas y se queda flotando en solitario en medio del espacio vacío sin estar en órbita de ninguna estrella. Es un planeta exiliado, un planeta errante. Y dices, hay muchos de esos. Muchos no, muchísimos, miles de millones hay planetas de esos. Entonces se ha hecho una estimación de que el número de planetas errantes que no pertenecen a ningún sistema solar y que han sido por distintos fenómenos, por ejemplo, cuando dos galaxias se juntan, se unen o se fusionan, no es que haya choques, pero sí hay muchas estrellas que se aproximan y se alteran las órbitas, se altera todo. Y hay un montón de planetas que salen disparados en todas las direcciones. Y luego se quedan flotando en soledad en el espacio. Y se han encontrado ya muchos planetas errantes.
¿Y eso de qué están hechos esos planetas?
De lo mismo que los demás. En su momento nacieron alrededor de una estrella, estaban los pobrecitos orbitando alrededor de su estrella tranquilamente, y luego alguno de estos fenómenos de aproximación extrema de dos estrellas o de fusión galáctica les ha pegado lo que se llama una patada gravitatoria que les ha sacado.
¿Y esto puede pasar con los planetas que estamos en el sistema solar? ¿O?
Claro que puede pasar.
O sea, que se marche Júpiter.
Sí, claro. En cuanto,
o que roben Júpiter o
mañana
Venus. Se
no, imagínate
o
que mañana.
La Tierra.
Mañana se nos acerca Alpha Centauri, un montón, que es otra estrella, es más pequeña que el Sol, pero se acerca lo suficiente como para que su atracción gravitatoria se ejerza sobre Júpiter con más fuerza que la de la Tierra, cosa que puede suceder si se acerca mucho, si se acerca más que la Tierra, pues brilla más una vela a un metro que un foco a un kilómetro, ¿no?
Ya.
Por la misma razón, pues tendría más efecto esa gravedad y se lo llevaría o simplemente lo lanzaría despedido, ¿no? O sea, en el universo toda la danza de los objetos es en virtud de una sola y única fuerza, que es la gravedad. La gravedad es la reina, la que manda, la que organiza toda la materia en el universo, que está organizada a gran escala en grupos de galaxias, a menor escala en galaxias completas, en estrellas, en sistemas planetarios e incluso en lunas, ¿no? Que es del siguiente tema que vamos a hablar.
Bueno, terminas tu entrada en el diario ABC, que yo les recomiendo encarecidamente a los que les guste los temas que abordamos todos los viernes con José Manuel Nieves, mundos que aún esperan a ser descubiertos en los confines del sistema solar. ¿Sí? Si esto que estamos hablando ahora mismo lo hubiera cogido, por ejemplo, el Cano o Magallanes.
Fíjate.
Es que hoy he estado viendo la exposición, que también te recomiendo a ti, José Manuel, y a los oyentes, en la Biblioteca Nacional, de la primera vuelta al mundo. Y entonces, claro, te das cuenta el valor de aquella gente, claro, con la cartografía ínfima que había, es decir, claro,
comparado con
sin saber lo que era exactamente la India, ni Asia, ni sin saber casi nada de nada, y el valor que tuvieron aquella gente, ¿no?
Eso mismo es lo que sucedió con las primeras misiones a la Luna, con las misiones Apolo, que lo hemos comentado.
Sí.
O sea, hoy esas misiones no se harían, porque ni sabíamos nada, ni teníamos ningún medio, y me parece que te lo he comentado, o sea, fueron en naves de hojalata.
Había hoy una profesora con chicos explicando la exposición en la Biblioteca Nacional, que debería ser bastante, no sé cómo llamarla, patriota, no patriotera, porque estuve escuchando y la verdad es que decía cosas muy interesantes, ¿no? Pero a los chicos y a las chicas que estaba mostrándoles la exposición decía, ¿por qué no pensáis ahora que mientras que en la península ibérica daba gente como el Cano y Magallanes, qué es lo que estaban haciendo los europeos hoy que están en el norte?
Claro.
¿Cuál era la aportación de esa parte de Europa al conocimiento del universo, del mundo? Y claro, la respuesta es nada, claro, prácticamente nada, en comparación con la gran gesta que fue aquello de,
claro,
antes Colón, después Magallanes y luego el Cano. Pero, en fin, me va a decir que somos aquí, estamos en política y no es política.
Sí, luego se cambiaron las tornas, ¿no?
Ya lo sé. Sí, no supimos. Es que el problema, como todo en la vida, es mantenerse.
Hay que conservarlo.
Bueno, José Manuel Nieves, hemos hablado de este planeta que podría haber sido robado en el sistema solar. ¿Y qué hace la Tierra que acaba de capturar
la
Luna? Vamos a ver.
Hace,
y además,
hace lo mismo.
También la Tierra, claro. La Tierra,
claro,
es un,
si te paras en un bar o entre amigos y preguntas...
¿La Tierra es una estrella?
La Tierra es un planeta.
Perdón, un planeta, claro.
Y preguntas, una pregunta sencilla, ¿cuántos satélites tiene la Tierra? Pues todo el mundo te dice que uno, que es la Luna. Vale, tiene uno gordo, pero luego tiene otro montón de más pequeños. Por ejemplo, tiene una serie de cuerpos que se llaman coorbitales, y se llaman coorbitales porque comparten la órbita, ¿no? Es decir, siguen la misma órbita que la de la Tierra, y son, de hecho, son satélites de la Tierra, son rocas más o menos pequeñas, ¿no? Y claro, sucede que de vez en cuando pasan rocas, pasan asteroides cerca de la Tierra, y según la velocidad que lleven, según el ángulo de inclinación cuando se acerquen, pues son capturados o robados, otra vez, una vez más utilizamos el mismo término, por la propia tierra, que los hace suyos. Y resulta que hace apenas unos días, un equipo de investigadores ha descubierto uno de esos cuerpos que se ha convertido en una nueva luna.
Sí, pero ha descubierto una cosa pequeñísima.
Sí, tendrá entre 2 y 4 metros. Es una cosa, una roca...
Un coche, un automóvil.
Sí, un poco más grande, pues eso, más o menos el tamaño de un automóvil. Y esto lo encontraron, pero es que claro, hay...
¿Circular también su forma?
No, es circular. Cuando son tan pequeños...
La rotación, o sea, hace que no...
Claro, te has preguntado por qué son circulares los planetas.
Supongo que es la rotación, ¿no?
Y por la propia gravedad, claro. Que como se ejerce hacia el centro, cuando tiene la masa suficiente, tiende a esa forma esférica, ¿no? Este es demasiado pequeño como para ser circular. No tiene la masa suficiente. Pero, claro, lo detectaron en una serie de observaciones periódicas que se hacen en el centro menor de planetas, que se llama así, y que lo que hace es seguir las trayectorias de todos los objetos pequeños que se mueven en el espacio. Ellos son los que nos avisan, por ejemplo, de que se aproxima un asteroide en ruta peligrosa, van descubriendo nuevos asteroides, etcétera. Entonces vieron un objeto muy oscuro moviéndose por el espacio de una forma rara, dieron parte y inmediatamente, que es lo que pasa en estas colaboraciones científicas, otros 6 observatorios de todo el mundo, boom, enfocaron sus telescopios y también lo detectaron. Calcularon la órbita y se dieron cuenta de que llevaba por lo menos 3 años dando vueltas a la Tierra. Es decir, se había convertido en un satélite terrestre, en un satélite de la Tierra. Pequeñito, un mini satélite si quieres, pero un satélite. Tiene un nombre que son siglas, son me parece que es 2020, lo tenía por ahí.
2020 CD3.
Eso, 2020 CD3, y se llama así. Y es la segunda vez que investigadores, que astrónomos, logran detectar a un satélite temporal, porque va a ser temporal.
Hay que escudriñar muy bien el universo para encontrar un aparato, algo tan pequeño, ¿no?
Claro.
Porque esto es muy pequeñito.
Pasó en 2006 y tuvimos un compañero, otro satélite, que estuvo entre junio de 2006 y octubre de 2007 o 2008, un año y medio, dos, y luego se marchó.
¿Y por qué dejan de orbitar? ¿Por qué se van?
Porque no son... A este le va a pasar lo mismo porque no tienen una órbita estable. Es decir, la Tierra ha ejercido la suficiente fuerza sobre ellos como para obligarles a dar la vuelta y a orbitarla, pero no en una órbita estable. Es una órbita muy elíptica, es decir, muy ovalada, que se acerca, en los puntos de máxima aproximación se acerca más que la Luna, pero en los puntos de alejamiento se aleja más. Entonces, cada vez que se va alejando más, tiene como un poquitín más de fuerza que la lleva un poquito más lejos, un poquito más lejos, un poquito más lejos.
Que está, digamos, está a punto de escaparse.
Y
oye, explícame, siempre me pierdo en esta historia, ¿esta nueva Luna está rotando? No sé a qué velocidad.
Hace uno cada 47 días.
Ya.
O sea, hace una órbita cada 47 días alrededor de la Tierra.
Una velocidad enorme, claro.
Sí, es una buena velocidad.
No hay desgaste de la materia, no hay ningún tipo de desgaste.
En el espacio no hay fricción, no se da eso. De hecho, la propia Luna, fíjate que no tiene fricción porque no tiene atmósfera, que es lo que hace.
Sí.
Y toda la fricción que hay en la Luna, ¿sabes de dónde viene? Por eso toda su superficie es arenosa y está deshecha en trocitos, machacada.
Solo cuando entran en nuestra atmósfera, digamos, se produce la fricción, ¿no?
Claro, dentro de la atmósfera sí hay fricción.
Es lo que ocurre con los meteoritos.
Claro, la fricción, ya sabes, que puede, y la erosión, pues puede disolver montañas y convertirlas en desiertos al cabo de millones de años. Pero en cuerpos como la Luna, donde no tienen atmósfera y no tienen ni erosión ni fricción, ese papel lo hacen los meteoritos. Los meteoritos que van cayendo...
La órbita está muy estudiada, en consecuencia, las posibilidades de que esa nueva Luna pudiera interceptar con la Tierra son ninguna.
Ninguna.
Claro.
Ninguna. Lo que sí sucede es que probablemente en un par de meses ya consiga romper esa atracción y seguir su viaje por el espacio.
Y esto lo podrán ver los científicos, ¿no?
Sí, claro, lo verán y no es nada espectacular porque es una roca muy pequeña, pero es que mucha gente no sabe que tenemos muchos compañeros de estos. Tenemos 7, por ejemplo, que son lo que se llaman los satélites coorbitales, que llevan mucho tiempo, mucho tiempo con nosotros, y van a estar durante muchísimos años acompañándonos.
O sea, que igual que los científicos han encontrado a esta 2020 CD3, puede que haya otras, ¿no?
Claro, y habrá otras. Fíjate que una idea curiosa, algunos amigos del misterio y de lo desconocido piensan que si ellos fueran extraterrestres que quisieran espiar a la Tierra, habrían instalado máquinas precisamente en alguno de los coorbitales.
Oye, ha dicho una cosa la profesora esta que me he quedado con la copla esta mañana, algo que me acuerdo de ti enseguida, porque ha dicho, pues hablando de las dimensiones del conocimiento en el siglo XVI, etcétera, lo que era para bueno, pues algo mensurable para entender exactamente cuál es la capacidad del hombre, la medida del hombre, etcétera, ¿no? Y venía a decir algo así, a ver si la cito bien a esta profesora, que el hombre es a la Tierra lo que la Tierra es al universo. Es decir, somos tan poca cosa,
sí, bueno,
tomado el hombre, es decir, el hombre, sí, es lo que la Tierra es al universo. Es decir, que la Tierra realmente tomada como tal tampoco es nada, si tomamos el universo como medida y referencia.
Claro, si te vas del hombre para arriba, es así. Pero si te vas del hombre para abajo, hay otra comparación que es mucho más jorobada, que es el hombre es a la Tierra lo que el virus es al hombre.
Esa es bastante más fastidiosa, efectivamente.
Es que nos comportamos igual, si te fijas, nos comportamos igual.
Bueno, eso lo dejamos para otro momento. Les recuerdo que en el diario ABC, ahí tienen ustedes todas las aportaciones, todos los trabajos científicos de José Manuel Nieves, que está con nosotros todos los viernes aquí en la sintonía de Onda Madrid. Que tengas un buen fin de semana, José Manuel.
Igualmente.
Y hasta el próximo viernes.
Hasta la semana que viene.